Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Renovarse o morir? Unamuno dijo: el progreso está en la renovación. Al genio de las letras no le hace falta la tranquilidad o el martirio del destierro para llegar a esta conclusión, como filósofo que fue. Curiosa frase del humanista que se adapta anillo al dedo a lo que está pasando en Nueva Canarias, partido nacionalista y progresista. Algún día tendrán que explicarnos esta contradicción, ¿no? Pero en el asunto que nos ocupa, ya sabes que Nueva Canarias es de izquierda, es progresista, pero parece que no acepta la renovación de sus órganos, y aquellos que tienen ambición de poder alimentado o impulsado por la ciudadanía, que es de donde reside la soberanía nacional según la Constitución, pues quieren puestos destacados. Y qué mejor salto, o asalto, que en 2025, justo cuando Nueva Canarias cumple 20 años, porque sí, fue en 2005 cuando Román Rodríguez fundó el partido, como sabe, esa escisión de Coalición Canaria, que por aquel entonces ninguno de los díscolos entregó su acta. No se pasó al grupo mixto. En ese momento, el actual presidente de Nueva Canarias calificó la crisis de coalición como profunda e irreversible. Ahora este vintage de los renovadores, uno piensa que debería tener el mismo trato, ¿no? La salida ayer de Francisco García es un misil en la flotación de la formación, porque se va otro alcalde, pero sobre todo por la representación. Para algunos es litúrgico ver cómo el gran bastión de Nueva Canarias nació en el sureste, se deshilacha. Óscar Hernández, Güimes, Vanessa Martín, que no pertenecía a Nueva Canarias pero lo apoyaba, lo va a dejar de hacer, pues se deshilacha Nueva Canarias. Güimes, Ingenio, y ahora Santa Lucía, Francisco García. Nueva Canarias, corazón de león en Gran Canaria, sufre una arritmia que veremos si desemboca en parada o no, quizás desfibrile el próximo Congreso Nacional previsto para julio, si se celebra. Eso es Herrera en COPE Gran Canaria, ya lo sabes, tenemos dos horitas de radio por delante en este miércoles santo, es 16 de abril. Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla Javier Benítez, son las 18 minutos en ese periplo de grupos canarios que estamos haciendo esta semana. El lunes escuchamos a Palmera, ayer a La Nada, estuvimos hablando de Prana, Krul, Fracaso Escolar, seguro que nos quedamos cortos porque quedan muchos grupos. El paso lo marcaba a principios de los años 90, la edad de oro del pop español, Los Coquillos. Nacieron en la sala inolvidable Cuasquías, no sé si Alexis Ravelo trabajando por ahí, por aquel entonces, pero fue Toñín, su propietario de la sala Cuasquías, quien le dio su primera oportunidad y no la desaprovecharon. El primer grupo canario en tocar en la mítica sala Revolver de Madrid.
Tal vez convenga irlo pensando, cualquier mañana cambiará tu estrella. Es un regalo del hambre, el cielo está en duda. Si miras hacia el frente, verás cómo se mueven. Es una horda oculta en la arena, no desondear la bandera del fanatismo islámico. Si vas a seguir durmiendo la siesta, báñate en las...
¿Y uno piensa qué tema escuchar? El primero de todos, La Cabra de la Legión, La Prisión Provincial y El Huaca, Borracho hasta el Amanecer. Los Coquillos dieron un concierto inolvidable en la playa de las Canteras cuando se celebró ahí el Woman. En la primera edición del Woman, la playa estaba a tope y por eso hemos elegido este Báñate en las Canteras.
Pero si lo prefieres, ponte tu mejor disfraz, que comienza el carnaval. Es una horda oculta en la arena, si vas a seguir.
Son las 10, 11 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. en la capital ya te digo que amenaza lluvia, veremos si cae algo o no, está totalmente encapotado, incluso en medianías y zonas altas, ¿no? Vemos también el cielo muy nuboso en el norte, en el sur, un poquito menos de nubosidad, que irá dejando intervalos por la tarde. Las temperaturas sin cambios, vamos a llegar a los 22 grados en Santa Lucía. En Aldea el termómetro subirá hasta los 24. En la Vega de San Mateo la máxima será de 20. En Las Palmas de Gran Canaria, fresquito hoy, ¿eh? Sobre todo esta mañana, primera hora. Fíjate, ahora mismo tenemos en torno a 16 grados. Vamos a llegar a los 22. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y a ver si podemos hablar con el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, atún claro al natural Pack 3 por 1,89. Ahorras un 20%. Y con nuestra app Lidl Plus, 500 gramos de tomate cherry pera por 1,69. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
No es solo información. Es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No me vengas con pamplinas. Luis Campos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta salida de cargos institucionales que estamos viendo y seguramente veremos alguna más, se podría haber frenado, a lo mejor un poquito tarde, pero quizás mucho antes, hace ya algunos meses, incluso el año pasado, Luis.
Bueno, evidentemente cuando esto sucede siempre hay espacio para la reflexión y decir si de alguna forma se podría haber evitado. Cada uno lo pondrá desde el prisma en que cada uno quiera. Yo puedo ponerlo desde el prisma en el sentido de que las personas que se han ido aduciendo un motivo que yo creo que ya empieza a ser más una excusa que un verdadero motivo, y es el de la renovación, hay un espacio perfectamente posible para dirimir esas cuestiones sin necesidad de abandonar la organización que tú defiendes y a la que has pertenecido. Y es precisamente si no se llega a un acuerdo, a un consenso previo, pues en los marcos y que se establecen y en los órganos que se establecen en nuestros estatutos, en nuestra organización, pero además en todas las organizaciones políticas que yo conozco. Y hablo de un congreso y además a través de una posibilidad que es presentar alternativas distintas. Creo que eso es lo democrático, creo que eso era lo factible, para poder finalmente escuchar a la militancia y que fuera la militancia la que se pronunciara. como ha hecho la militancia de Esquerra, por ejemplo, votando entre tres candidaturas, o la militancia en su reciente congreso del BNG, votando entre tres candidaturas, o la militancia de Compromís, también recientemente en su congreso, votando entre tres candidaturas, tres visiones distintas de lo que debe ser la organización. Para mí eso es lo democrático, dirimir las diferencias, las cuestiones sobre la dirección, sobre la organización, sobre las políticas incluso, en los espacios internos, en los espacios que nos dotamos y de manera democrática. ¿Han elegido otro camino? Obviamente cada uno decide los caminos que se plantean, pero creo que sí había otras opciones y estoy planteando una de ellas, por ejemplo.
Intentando buscar esa conciliación, ¿no? Ahora bastante complicada, ¿no? Porque está muy deteriorada, ¿no? Las partes, la relación entre Nueva Canarias y, digamos, por decirlo de una manera, los renovadores, ¿no? Los que buscan una alternativa. ¿Por qué no se valoró esta posibilidad antes? Porque al fin y al cabo lo que pedías era simplemente una renovación, un paso ni siquiera que se fuera, sino un paso al lado. Y además lo ponía sobre la mesa cuando estuvimos hablando hace algunos meses con Óscar Hernández. Hablaba de Carmelo Ramírez, hablaba de Román Rodríguez, hablaba de Pedro Quevedo. ¿Por qué estas figuras que están desde el principio, llevamos más de 20 años de Nueva Canarias, no se hacen hacia un lado y dejan paso a la, digamos, a la savia nueva, a los renovadores? ¿Por qué no ocurrió?
Vamos a ver, es que esa savia nueva, lo que usted me plantea, llevan exactamente los mismos años en esta organización que Román, que Carmelo y que Pedro Quevedo. Exactamente los mismos. Algunos, bueno, pues en sus partidos también son los presidentes desde ese mismo instante hasta el día de hoy. Lo digo porque creo que es bueno situar. No es que unos lleven 20 y pico años en nuestra organización y otros entraron antes de ayer, cuando hablamos de savia nueva. Pero siendo respetuosos con unos y con otros, a mí no me parece mal, y vuelvo y lo reitero, que se establezca un debate sobre la dirección del partido, de quiénes deben ser.
Bien, Luis, disculpe, pero no se dio, y llevamos hablando de esto desde hace ya más de medio año.
Claro, pero no se dio, pero no porque haya habido, como dicen algunos, inmovilismo. La dirección nacional estableció un debate, si no se terminó llegando a un acuerdo, porque había una imposición, no una petición de echarse a un lado, sino si no te echas, nos vamos. Y eso al final es una, evidentemente, una coacción y es una imposición, un veto hacia personas que democráticamente fueron elegidos además por unanimidad para el cargo en el que están, como están ellos en sus organizaciones políticas. Y luego lo que sí hicimos, cuando vemos que no somos capaces de llegar a un entente en esta cuestión, nos pidieron adelantar el Congreso, que reitero, es donde esto se tiene que dirimir si no hay un acuerdo previo entre las personas. Y adelantamos el Congreso casi un año. Y a pesar de hacerlo porque ellos nos lo pidieron, además de otras muchas cosas en las que cedimos también, desgraciadamente decidieron abandonar la organización. Yo creo que lo legítimo, vuelvo y reitero, y lo democrático, cuando tú tienes una visión distinta para solventar un problema, es democráticamente en las urnas, dentro de tu organización, presentando una candidatura alternativa a la que si se presenta, porque es que a día de hoy ni Román ni Carmelo han expresado si van a presentarse o no. Lo que sí han exigido, y yo he defendido eso, es el derecho, como cualquier otro militante, el derecho democrático a postularse, si así lo desean, a seguir al frente de la organización. Y que luego sea la militancia la que decide una cosa u otra. No puede ser que unos crean que lo conveniente es cualquier aspecto, por ejemplo, que Román, Carmelo o Pedro Quevedo o el que sea, o Luis Campos, den un paso a un lado, y la única solución posible sea esa, porque lo digo yo y además ya. Yo creo que eso ni es democrático y además sería un peligroso precedente dentro de nuestra propia organización en términos democráticos, en el respeto de los derechos de la gente, en los principios que sustentan la democracia y nuestra propia organización política. Lo que sí hemos aceptado es el diálogo en todo momento, aceptamos adelantar el Congreso, aceptamos que ellos se integraran en la organización del Congreso porque así nos lo pidieron, aceptamos darles más delegados a esas organizaciones de las que les correspondería, con los criterios que siempre utilizamos porque nos lo pidieron, y lo aceptamos también en la búsqueda del acuerdo para ir a un congreso y que finalmente fuera quien tiene que decidir esto, no Luis Campos, ni Román, ni Carmelo, ni por supuesto estos alcaldes de organizaciones independientes, sino quien lo tiene que decidir, que es la militancia.
En su momento, cuando nosotros le planteamos lo que usted está diciendo ahora mismo, ¿no?, que este debate se debe llevar en el Congreso Nacional, previsiblemente en julio, en junio, se lo planteamos a Teodoro Sosa, ¿no? Nos decía que ese congreso se iba a realizar con las cartas marcadas, porque no era equitativo, venía a decir que tenía más representantes o más compromisarios o más delegados, digamos, la parte, ellos decían, inmovilista, que la renovadora, por lo tanto ya se sabía cuál iba a ser el resultado.
Bueno, eso es un insulto a quienes conformamos parte de esta organización, pero no a Román Rodríguez, a Carmelo, a Luis Campos, a Carmen Hernández, no, no, es un insulto a todos los militantes de nuestra organización política. Está diciendo que están absolutamente dirigidos y que nadie tiene aquí opinión ni criterio propio. Me parece una vergüenza esas declaraciones porque además son falsas. Segundo, si alguna parte teóricamente tiene más delegados que otra, será porque tiene más representación y representa más en esta organización que otra, a pesar de lo que ellos planteen. Es que el número de votos de las organizaciones locales de Nueva Canaria en Gran Canaria son mayores que los que representan ellos en sus municipios, y ni le cuento en el resto de Canarias, porque tienen una visión exclusiva de la organización de la isla de Gran Canaria, pero es que nosotros tenemos presencia en Tenerife, es que nosotros tenemos presencia, diputados, consejeros en cabildo, concejales en la isla de Lanzarote, es que tenemos diputados, consejeros en cabildo, concejales en la isla de Fuerteventura, y tenemos presencia en La Palma, es decir, y eso forma parte de nuestra organización. Número uno. Número dos. Ellos han planteado siempre que esto no era un problema solo de las organizaciones independientes, sino también de miembros de la Asamblea. Hemos visto en estos días que personas que pertenecen a Nueva Canaria han abandonado también la organización. Son personas que, al margen de los grupos independientes, podían haber ido a ese congreso y expresar su opinión también. Y a lo mejor, pues, lo que ellos representaban tenían un mayor apoyo que lo que podían representar otras opciones. Pero eso hay que pelearlo dentro. Eso hay que, no diciendo que las cartas están marcadas, cuando además les ofrecimos a ellos, porque nos lo pidieron, que ellos entraran en la organización del Congreso para evitar cualquier tipo de manipulación, por un lado ni por otro, de las mismas. Lo que sí es evidente, y de hecho yo se lo pregunté a uno de ellos en una de las mesas de diálogo que tuvimos, es que tú me estás planteando un montón de escenarios con un único objetivo, y es que el resultado final sea que siempre ganes tú. Y me dice, claro. Y entonces, yo en otra ocasión les pregunté, ¿pero por qué no vamos al Congreso si finalmente no nos ponemos de acuerdo? Porque vamos a perder. Evidentemente, las dos respuestas lo que establecen claramente es un profundo sentimiento antidemocrático. Primero, yo creo que antes de, digamos, de una votación, no se puede dar ni ganadores ni perdedores. Lo que hay que hacer es trabajar en el espacio que se abre antes de un Congreso, presentar las candidaturas, hablar con las asambleas locales, hablar con todas las organizaciones para defender tu candidatura y luego a partir de ahí, obviamente, respetar el resultado.
Luis, ¿la salida de Francisco García es un misil en la línea de flotación de Nueva Canarias? Es alguien que lleva pues dos décadas, casi desde el principio, ahí en Nueva Canarias. Al fin y al cabo estamos hablando de Santa Lucía, que es el origen, ¿no? Digamos, el germen, el bastión de la formación.
Vamos a ver, yo no voy a decir, obviamente, pues además pertenezco a la Asamblea Local de Santa Lucía. Yo he compartido 12 años en tareas de gobierno con Francisco en el ayuntamiento y muchos años más en tareas orgánicas, hasta antes de ayer, donde él era el presidente y yo formo parte de la ejecutiva local, donde nos anuncia que abandona la organización. Yo no voy a decir que es una buena noticia y que esto no viene bien, evidentemente. Misil a la línea de flotación, mire, evidentemente todo lo que está sucediendo es malo. Yo creo que para la política en general, para el espacio político que representamos todos los que hemos formado el espacio de Nueva Canaria, que nos ha costado muchísimo crear y que ha servido pues para tener en este momento hasta ahora ser hegemónicos en Gran Canaria y tener por tercera legislatura consecutiva el Cabildo de Gran Canaria. Pero sí le digo que evidentemente lo más importante, y ese es un mensaje que quiero que quede claro, es que Nueva Canaria sigue adelante. Si ha demostrado esta organización es que está por encima de las personas, las decisiones individuales de cada uno, y de que siempre hemos sabido, ante la adversidad, crecernos, mantenernos y seguir trabajando y avanzando. Y ese es el compromiso claro. La mayoría de la ejecutiva local en Santa Lucía, nos reuníamos ayer otra vez de urgencia, absolutamente comprometida, vamos a seguir adelante sin ningún tipo de duda, convocaremos para la semana que viene el Consejo Político Local, su inmensa mayoría continúa al lado de Nueva Canaria y además se siente muy dolida por lo que ha pasado y las decisiones tomadas pues por determinados compañeros y compañeras hasta el otro día en la organización, concejales y también en el caso de Francisco, porque consideran que han traicionado el legado que les dieron cuando los eligieron como sus representantes, uno para optar a la alcaldía y otros para estar como concejales en el ayuntamiento, y eso no lo eligió ninguna organización externa, lo eligió la Asamblea Local de Santa Lucía, sus afiliados, sus militantes. Y ahora han visto cómo pues han abandonado el partido y se van a ir a otra organización.
Luis, desde el punto de vista jurídico, pues no se puede hacer con nada con un tránsfuga, porque al fin y al cabo no es un tipo penal, ni siquiera administrativo, pero la organización ya no está en Nueva Canarias, pero la organización piensa hacer algo por todo lo ocurrido. Y otra pregunta que le hago, ¿cuándo se enteró usted que iba a abandonar la formación Francisco García?
Bueno, sobre lo primero, eso que lo tiene que dirimir es la propia organización. Tendremos una ejecutiva nacional probablemente antes de final de este mes y será la ejecutiva nacional quien tome las decisiones sobre las acciones con las personas. Es verdad, usted lo comenta, el acta, aunque tú te hayas presentado con un partido político con una sigla, el acta es personal y si alguien quiere mantener el acta, pues evidentemente contra eso no se puede hacer nada. Otra cosa es quien se presenta con una sigla y abandona esta sigla, evidentemente eso desde el punto de vista político, en términos políticos, tiene una consideración que es la que usted ha planteado de tránsfuga. Pero las decisiones que las tiene que tomar son los órganos y no voy a expresarme yo en ese sentido, por respeto precisamente a esos órganos. Y luego sobre el momento del conocimiento de la misma, pues fue en la noche del lunes, en medio de la ejecutiva, teníamos una ejecutiva. Yo vuelvo y reitero, pertenezco a esa ejecutiva local en Santa Lucía y es ahí a todos los miembros que formamos parte de ella en el momento en que Francisco nos anuncia la noticia, nos da esa noticia.
¿Usted considera que Francisco García es un tránsfuga de Nueva Canarias?
Evidentemente, en términos políticos y por la definición del pacto de antitransfugismo, incluso por lo que dice la Real Academia Española, pues la figura de alguien que está en una organización política y la abandona y mantiene su acta, está calificado como tal.
Ya para acabar, Luis Campos, ¿se sabe ya la fecha? Parece ser que va a ser en julio ese Congreso Nacional de Nueva Canaria, ¿o todavía no?
No, todavía no. Estamos ahí en medios buscando, porque además el problema de julio es que del 15 de julio en adelante, pues evidentemente es una fecha nefasta porque hay muchos de nuestros militantes que van a estar de vacaciones y la primera quincena nos estamos encontrando con problemas de logística para buscar el espacio idóneo, pero bueno, estamos trabajando en ello y de que sepamos, pues ya anunciaremos la fecha.
Luis Campos, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Por ti daría la vida.
Bueno, pues se ha ido Olivier y ha dejado agua y queremos saber cuál es el estado de las presas que tenemos aquí en Gran Canaria, ¿no? Y para ello se lo vamos a preguntar a Carmelo Santana, que es el gerente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo Insular de Gran Canaria. Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Mucha agua ha dejado Olivier ahí en las presas o no? ¿Estamos bajo mínimos todavía?
No, la verdad que nos hubiese encantado darle una noticia mucho más positiva de que hubieran entrado más grandes aportaciones de agua en las presas, pero no ha sido así.
¿Aproximadamente cuánto nos estamos moviendo, más o menos? ¿Cuántos metros cúbicos?
Sí, en los cálculos que tenemos hasta el lunes, es verdad que todavía se siguen recibiendo pequeñas aportaciones de agua en algunas presas, sobre todo en la zona suroeste, que es donde la tormenta Olivier sí descargó agua pues durante un par de días. Estamos hablando de unos 700.000 metros cúbicos, no es una cantidad muy grande, pero bueno, en algunas zonas con algunas presas sí que va a reducir un poco la tensión que hay en determinadas zonas, en las zonas altas, por lo menos para poder salvar el verano.
Eso en cuanto a tanto por ciento, más o menos, ¿cómo estamos?
Mira, en tanto por ciento es que prácticamente es que ni se nota, ¿no? En el caso de las grandes presas del Cabildo, las ocho grandes presas que tiene el Cabildo, pues las aportaciones han sido de en torno a 120.000 metros cúbicos. Desde el punto de vista porcentual estamos igual, estamos en un 3% de capacidad de almacenamiento con respecto al volumen total, pero en este caso estamos hablando de que tenemos una capacidad de almacenamiento que supera los 40 millones de metros cúbicos, como que 125.000 metros cúbicos prácticamente no se notan.
No es nada, tiene que
y
llover.
Y luego es verdad que en una presa como la presa de las Niñas, en el que sí que creo que ha sido la presa que más beneficios ha obtenido, afortunadamente, como consecuencia de la lluvia de la tormenta Olivier, pues el incremento ha sido unos 500.000, que puede ser Pues bueno, en torno a un 10%.
Bueno, y eso en cuanto a, no sé, días, semanas, para que los regantes no tengan que tirar de agua de abasto, ¿cuánto puede ser, más o menos?
En el caso de las presas, muchas de ellas, afortunadamente, como aquí en Gran Canaria tenemos la posibilidad de disponer de recursos no convencionales, como la desalación de agua de mar o las aguas de carácter o las aguas regeneradas, pues algunas de ellas estaban suministrando con ese tipo de aguas, ¿no? Evidentemente esto, el disponer de esas aguas superficiales, naturales, en las presas, pues permite, digamos, aliviar e incluso mejorar las dotaciones de aguas en algunas zonas, ¿no? Principalmente en las zonas de cumbres y medianías, donde el agua no convencional no llegaba, ¿no? ¿Qué podemos decir ahora mismo con el agua que disponemos con estas pequeñas aportaciones? Por eso que en esas zonas, que son las zonas más tensionadas, pues posiblemente sí puedan tener recursos al menos para de cara al verano.
Bueno, está nada más. Tiene que llover mucho más, ¿no? Para que crezca el nivel de agua de las presas aquí en Gran Canaria. Muchísimo
pues
más.
Pues sí, debe llover bastante más. Es verdad que ahora mismo estamos en una. Ojalá, y lo ideal sería que lloviera más y que no tardara mucho en llover. Sobre todo porque, bueno, nos encontramos en una zona, en una situación ahora idónea, ¿no? Tenemos un terreno empapado como consecuencia de las lluvias que se han producido en la tormenta Olivier, y es verdad que aportaciones que vayan viniendo ahora pues van a permitir que esos terrenos colmatados pues hagan que los barrancos corran y el agua circule pues hacia esas grandes presas que están la mayor parte de ellas ubicadas en la zona suroeste.
Uno de los grandes problemas, y ya para acabar, Carmelo, es que se pierde mucha agua, se va mucha agua al mar, o podemos recuperar un tanto por ciento importante en las presas.
Yo creo que aquí en Gran Canaria el ingenio, digamos, del canario de buscar todas las formas posibles para disponer de los recursos hídricos que siempre han sido insuficientes, ha permitido tener una red de presas bastante grande. Estamos hablando de que en Gran Canaria hay cerca de 130 presas, y de las cuales unas 70 presas son grandes presas. Entonces, prácticamente circundan en todo el territorio insular presas que van a aprovechar las aguas de la mayor parte de los cauces de los diferentes barrancos, ¿no? Con lo que yo creo que en esa parte los deberes en su momento ya de nuestros antecesores están bien hechos y permiten tener el mayor aprovechamiento posible de las aguas que sostengan desde que se produzca la lluvia.
Bueno, pues la verdad es que pensábamos que mucho más, porque hemos visto cómo llovía, sobre todo en el sureste, pero fíjese, un 3% aproximadamente, ¿no? Haciendo un cálculo amplio en cuanto al incremento de agua por la tormenta Oliver. Pues que venga más agua, que nos hace falta. Gracias por atender a la COPE, Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria. Buen día.
Buen día y gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
¿Y lo entiendes?
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Quieres especializarte en energías renovables? La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria lanza 9 cursos. Aprende junto a expertos del ITC y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La energía del mañana comienza con tu especialización. Inscríbete ya en SPEC.org, programa impulsado por la SPEC, el ITC y el Consejo Insular de Energía.
¿No habías inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la 9ª edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es 38 minutos, qué bueno es hablar con la gente buena, ¿no? Vamos a charlar en los próximos minutos con alguien además a quien admiramos, y es Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Don Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, muchas gracias.
¿Cómo se encuentra?
Gracias a Dios, muy bien, sí. Bueno, saludo a todos los oyentes y a ti y a todas las personas que trabajan en COPE.
Muchas gracias, me alegro mucho. Que digo que la agenda de un obispo auxiliar en estos días está hasta arriba, ¿no? Más liado, como se suele decir, que la pata de un romano, que decía mi compañera Flora.
Sí, pero feliz, feliz porque hay muchas iniciativas que dan a conocer a través del arte, de la escultura, de las imágenes, pero también de la experiencia espiritual que se vive en las iglesias, el aspecto central de la vida cristiana que está condensado en lo que significa la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, y que, bueno, pues que tiene una historia en nuestra diócesis, ¿no?, en nuestras islas, pero también tiene sobre todo una vivencia y un testimonio que aportar. Y entonces pues estamos muy contentos y muy ilusionados con todo lo que hacemos en Semana Santa.
Estamos en año jubileo, ¿no? Eso, sí. Eso significa una dimensión diferente, nueva, distinta a la Semana Santa, que al fin y al cabo es algo tan tradicional, don Cristóbal.
Sí, el jubileo es algo que se viene haciendo en los últimos siglos en la Iglesia cada 25 años, y es siempre una ocasión como para hacer balance, El último jubileo fue en el año 2000, que era por el segundo milenio, ¿no? Y bueno, luego se hacen ahora cada 25 años los jubileos como un tiempo de hacer balance, de dar gracias a Dios por todas las cosas buenas, por todos los beneficios recibidos, por todos los progresos alcanzados, Pero también es un tiempo para la revisión, para el contraste, para incluso pedir perdón, En la tradición bíblica incluso hay todo un llamamiento a la condonación de las deudas. La Santa Sede está con un discurso internacional también importante, ¿no?, de la condonación de las deudas, sobre todo a los países más empobrecidos. Claro. Y también a favorecer en la experiencia de las personas pues todo lo que significa la reconciliación con Dios, con los demás, en sí, que sea un tiempo de preparación de un futuro mejor, ¿no? Uh-huh. Y claro, para eso es el jubileo.
Claro, el jubileo es como la Semana Santa, ¿no? Porque al fin y al cabo también es un momento de condonación, es un momento de revisión también de la propia fe, y sobre todo es un momento de esperanza. El eslogan este año del jubileo es Peregrinos de la Esperanza. ¿Qué mayor esperanza que el Cristo resucitado el domingo de resurrección, ¿no?
La carta del Papa que desarrolla esa idea la ha titulado La esperanza que no defrauda. Y creo que además es un mensaje, un lema muy acertado, porque estamos en un tiempo, yo creo que a pesar de que tenemos muchas cosas buenas, pero estamos en un tiempo de incertidumbres, de decepciones, de desesperanza, incluso de credibilidad, ¿de quién nos fiamos? Pues yo diría, pues nos podemos fiar de Cristo.
Desde luego que sí, estamos en un tiempo complicado. Estamos en un tiempo muy excesivamente polarizado y que está generando conductas que la verdad es que nos gustan poco, sobre todo para el futuro. Uh-huh. Bueno, cuéntenos un poquito. Esta Semana Santa, que le voy a decir qué planes tiene, pero todos lo sabemos. Pero, en fin, ¿dónde lo vamos a ver esta Semana Santa, don Cristóbal?
Bueno, pues estaré muy presente en Las Palmas, por la zona de Vegueta, al tanto de las distintas celebraciones, las procesiones. En la catedral, ¿no? El viernes también en la procesión magna por la tarde, y luego también estaré al tanto de algunas parroquias y también celebraré la Semana Santa en algunos sitios distintos, ¿no? Por ejemplo, el jueves y la vigilia pascual, si no pasa ninguna urgencia, pues estaré en la parroquia de los Dolores de Chamán, que este año quiero estar por la parte de arriba. Uh-huh. Y también en otros momentos, en otros oficios, acompañaré a don José en la catedral.
Le vimos en el Parque de San Telmo, qué bonito, ¿eh? Ver la familia juntas ahí esa mañana del domingo de Ramos con la burrita, ¿no? Y con la hoja de palma en la mano. Le vimos ahí y la verdad es que había muchísima gente, cada vez más.
Sí. Creo que una experiencia reconfortante de procesión después de celebrar la Eucaristía en la plaza de San Telmo, creo que con un ambiente estupendo, y nada, pues damos gracias a Dios que se pudiera realizar bien, porque bueno, siempre miramos un poco al cielo, habían nubes, incluso hubo alguna chispita, pero no impidió que se celebrara nada, todo lo contrario, fue creo que una mañana estupenda, y nada, pues dando gracias a Dios.
De todas las procesiones, ¿con cuál es la que más disfruta usted, don Cristóbal?
La verdad que te diría que cada procesión tiene su momento, tiene su particularidad, ¿eh? Entonces todas tienen su valor, ¿no? No te sabría decir que me quedo con una, ¿eh? Entre otras cosas porque las cofradías que están con el resto de las otras se me iban a enfadar.
No es justo.
Pero hombre, cómo no se fija la mía, ¿eh? Pero yo sobre todo quiero agradecer el esfuerzo de muchos hermanos mayores, de muchos cofrades, de muchas de las parroquias, por supuesto, que son fundamentales para que se puedan realizar las actividades, y también pues hemos de reconocer y agradecer la colaboración con las instituciones públicas, con el Cabildo, aquí por ejemplo Las Palmas con nuestro ayuntamiento, pero te diría también en todos los ayuntamientos de la diócesis, porque tanto en la isla de Gran Canaria, Lanzarote, en Fuerteventura, en La Graciosa, se tiene una Semana Santa y se tiene, conforme a las posibilidades, pues algunos actos públicos, realmente en todas las islas hay muchos actos estos días.
No sé si son cosas mías, pero en los últimos años he visto como un impulso, incluso cada vez más gente en la calle en esta Semana Santa.
Sí, yo esa fue la experiencia que tuve el domingo por la mañana. Me consta que por la tarde, en la salida de la Esperanza de Vegueta, pues también había un grupo muy, muy, muy numeroso, ¿no? Bueno, yo diría que también estamos en tiempos que mucha gente le apetece mirar hacia este lado, ¿eh? Mirar hacia este lado, que al fin al lado, el lado de la fe y lo que vemos en las imágenes que representan esa etapa de la pasión, muerte, resurrección de Jesús, habla de los dramas de la vida, pero cómo hacerle frente a estos dramas, pues con herramientas que ayudan a construir un futuro con esperanza, porque un futuro con esperanza no se construye con guerra, se construye con amor, con perdón, con diálogo, con paz, con justicia. Ese es el futuro. Ese es el futuro que se puede hacer con garantía. Lo otro es estar preparando inestabilidad, y en esto pues lamentablemente tenemos tantos escenarios internacionales, y diría a veces nacionales y a veces incluso locales, en el sentido, ¿no?, de que pues muchas veces hasta en la familia pues aparecen conflictos y situaciones que, sí, que son dolorosas y sí, que traen sí, mucho sufrimiento.
Sí, sí, me leyó usted el pensamiento porque usted hablaba de conflictos internacionales y yo le iba también a proponer, bueno, incluso en las familias, es decir, guerras en las familias hay muchas y esto evidentemente no trae esperanza. Ya para acabar, don Cristóbal, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje del obispo de Auxiliar de la Diócesis de Canarias en esta Semana Santa?
Bueno, un mensaje en el que yo insisto es que lo que nos permite la Semana Santa, lo que nos favorece las celebraciones, lo que nos visibiliza los actos procesionales, es una imagen, un relato basado en la historia, pero que nos mete dentro de esa historia, que pasamos de ser espectadores a ser protagonistas, porque esa mirada de la Virgen, ese Cristo crucificado, ese cireneo, esa imagen de la Verónica, pues a veces tenemos esos papeles y sintonizamos, entonces nos permite una pasarela en la que pasamos de ser espectadores a protagonistas y sobre todo a recibir un mensaje para ser constructores de ese mundo nuevo de Dios en la tierra, ¿no? Siendo constructores efectivamente de paz, de justicia, de solidaridad, y entendiendo que, porque a veces puede parecer como que hacemos un favor a los demás y nosotros nos quedamos sin nada, no, esa manera de vivir es la que te va a dar a ti el mejor sentido y el mejor orgullo de tu vida.
La misa crismal ahora, ¿no? En una horita aproximadamente.
Bueno, la hemos tenido ayer. La hemos tenido ayer. Sí, la hemos tenido ayer en Las Palmas, en la catedral, pues con una afluencia también masiva que nos ha sorprendido. Uh-huh. Y nada, pues pensamos que estos días van a ser unos días estupendos en toda la isla de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y, por supuesto, también en las islas occidentales.
Seguro que será así. Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un saludo de nuevo a ti y buena Semana Santa para todos.
Buena Semana Santa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, atún claro al natural pack 3 por 1,89. Ahorras un 20%. Y con nuestra app Lidl Plus, 500 gramos de tomate cherry pera por 1,69. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos,
pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Esta Semana Santa ven al Centro Comercial Atlántico Vecindario y podrás disfrutar del fascinante mundo jurásico. Desde el 12 al 19 de abril, diviértete y aprende con los talleres y no dejes de hacerte una foto con nuestros dinosaurios. ¡Te esperamos! Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias.
Solo hasta el 24 de abril papas a 97 céntimos el kilo. Y pack ahorro a Sebi a 6,95 euros. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cantar del pueblo andaluz.
Mira, se celebra con muchísima fe, muchísima devoción aquí en Gran Canaria, cada vez más, hay que decirlo, ¿eh? Porque basta darte una vuelta por las procesiones, aquí en Vegueta, por ejemplo, ¿no? Todas las que se celebran, y te das cuenta de que hay muchísima gente, y cada vez más, insisto, ¿no? Bueno, pues se celebra en diferentes puntos de Gran Canaria, prácticamente en todos los municipios, ¿no? Los 21 municipios de Gran Canaria, pero es que nos vamos a detener en Moya, que estamos hablando de una cofradía que está compuesta fundamentalmente por mujeres. Son 24 mujeres. Cargan el Cristo de la Buena Muerte. Pesa 800 kilos, nada más y nada menos, ¿eh? A sus espaldas, imagino. Vamos a hablar con el responsable de esta cofradía, que lo tenemos en línea, se llama Saulo Moreno. Tenemos ya, sí, línea. ¿Qué tal, Saulo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué barbaridad, ¿no? 800 kilos, nada más y nada menos. Estas 24 sí. Mujeres cargando ahí el Cristo de la Buena Muerte.
Sí, señor, 800 kilos, nada más y nada menos.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo nació esto, pues, Saulo?
Bueno, pues mira, esto nace de un grupo de amigos que están en la iglesia y se dedica, pues, a restaurar todo lo que conlleva en las cosas de la iglesia, los tronos y demás. Y pues un año, en el 99, llega una donación de un trono que era para la Candelaria, que es la patrona. Y nada, pues deciden ese año prepararlo para salir con la Virgen de los Dolores.
Ajá, y salieron
ese año los hombres. Uh-huh. Pues en el 2000 las chicas toman la iniciativa y dicen que también pueden. Y pues nada, ahí está, desde el año 2000 pues sacan al Cristo de la Buena
Muerte. ¿Y cómo fue eso? Que también pueden, a ver, ¿cómo nació eso? Oye, que nosotros también podemos, que fue, parece que es un pique, ¿no? Más que otra cosa.
Sí, sí, ellas dicen, mira, pues, y sale la Virgen sola porque el Cristo también nos lo sacamos y lo sacamos nosotras y demás. Pues así decidieron, prepararon y desde el año 2000 están en la calle con el Cristo de la Buena Muerte.
Ven. 24. Sí, ¿hay 24. Posibilidad de alguna más?
Caben 24 debajo.
Ah, no caben más, ¿no?
Sí, exactamente. El trono está hecho para 24. Siempre hay años que hay 26, 27, otros años y hacen unos relevos, pero ya te digo, este año salen 22.
Bueno, pues vamos a hablar con una de ellas, una de las cargadoras, ¿no? Que sí. Se llama Cristina, la tenemos en línea. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿y qué te dicen a ti en tu casa cuando sabes que vas a estar cargando junto con otras compañeras nada más y nada menos que 800 kilos ahí a su espalda?
Pues nada, muy orgullosa de mí y de mi hermana que también carga conmigo.
Uh-huh. ¿Te tienes que preparar un poco para cargar? ¿Tienes que hacer, no sé, algo de pesas antes para poder tener ese peso muerto o todavía no?
Sí, sí, a veces es necesario porque, aunque con nuestro trabajo, que nosotros trabajamos en la agricultura, pues nos ayuda un poquito. Uh-huh. Pero sí, hay que prepararse porque son 2 horas fuertes que hay que estar ahí a tope.
Oye, que habrá que sacar flaquezas de algún sitio, fuerzas de flaqueza, perdón, en algún sitio, porque debe haber momentos muy muy duros, ¿no?
Sí, sí, son sobre todo la primera llamada. Es dura y es bonita porque está ahí todo el mundo al tanto de lo que vamos a hacer.
La primera llamada, ¿quién la hace? ¿Saulo?
Sí.
A ver, Saulo, haz esa llamada para entrenar un poquito. ¿Qué llamada haces tú ahí cuando estás al lado del trono?
Ay, bueno, yo cuando vamos a empezar, ¿no? Damos los 3 toques de martillo y llamo a la espejo, que está debajo, que la espejo se llama Marta. Y nada, le digo, Marta, estamos puestas. Cuando están puestas al cielo, ¿verdad? y de una, pues levantan, vamos.
Y ahí se arrancan, ¿no, Cristina? Hacia arriba.
De ahí vamos ya fuerte.
Uh-huh. ¿Y después un sin parar o hacen pausas de descanso?
Sí, hacemos pausa.
Uh-huh. Después de cada marcha, pues paramos un poquito uh-huh. y esperamos porque la Virgen sale con nosotros, entonces después damos paso que la Virgen salga de la iglesia también y ya después seguimos juntos.
Uh-huh. ¿Aproximadamente cuánto es el recorrido?
Pues el recorrido mucho no es, es una manzana.
Uh-huh. Bueno,
pues lo que pasa que entre las paradas y demás pues son unas 2 horas. Pero nada, que será un kilómetro, uh-huh. un kilómetro y medio, no uh-huh. mucho más.
Uh-huh. Y cuéntame, Cristina, ¿qué es lo que pasa ahí en el interior del trono, ¿no? ¿Se dan ánimo ustedes sabiendo que al fin y al cabo la empresa es complicada, 800 kilos, nada más y nada menos? ¿Qué es lo que ocurre ahí dentro?
Sí, ahí estamos todas unas con otras, dándonos ánimos y fuerza y preguntándonos cómo van.
Gracias.
Y ayudándonos porque al final es una cosa en conjunto y entre todas, no solo de una, es de todas.
¿Tú estás desde el principio, Cristina?
No, yo llevo 3 años cargando.
Y lo que puedas, ¿no? Para adelante.
Sí, sí, sí. Mientras pueda, esa es mi promesa.
¿Cuándo más o menos, digamos, que empiezas a prepararte ya para que no sea tan complicado, tan cargado el trago?
Pues solemos empezar sobre febrero, por ahí empezamos las reuniones y ya a final de febrero ya estamos empezando a hacer los primeros ensayos.
¿Y posibilidad de que entren alguna más? Decía Saulo que complicado, ¿no? Porque debajo solamente quedan 24, solamente hay 24, caben 24.
Caben 24, pero vamos, que si alguna más se quiere animar no hay problema ninguno porque ya te digo, se hacen relevo. Y ya te digo yo que más de una agradece muchísimo el relevo.
Claro, desde luego que sí. Oye, qué bonito, ¿no? Ya para acabar, Cristina, ¿qué te comenta a tus amigos? ¿Qué te dice la familia que sobre esto?
No sé ni qué decirte porque no dan ánimos y que sí, que hay que estar fuerte ahí para estar debajo. Uh-huh. Ánimos y nos acompañan siempre, nuestra familia va a vernos.
Bueno, pues qué pasada, es una barbaridad. La cofradía, una devoción cristiana, íntegramente femenina, ¿no? Que carga el Cristo de la Buena Muerte ahí en Moya. Estamos hablando de unos 700, entre 700, 900 kilos aproximadamente. Saulo Moreno, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día y gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti por atendernos. Cristina, venga, arriba con ella, al cielo. Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Buen día.
En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
Ponemos el punto y final de Reda en COPE la primera hora, pero nos queda una segunda enseguida, la tertulia RPT, la tertulia que se habla con respeto, transparencia y participación. Se quedan ahora con el boletín informativo. No te vayas, que aún hay más.
Esclavos de un...